Por esta Radio Martí, Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura, el análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica, la verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones, las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El poderoso huracán Dorian continúa moviéndose hacia el noroeste de las Bahamas.
2 muertos y 15 heridos es el saldo de un accidente de tránsito en la carretera de Bayamo a Manzanillo.
Estudiantes y profesores denuncian a la viceministra primera de Educación Superior en Cuba.
Periodista independiente asegura que fue amenazado con ser quemado vivo por un oficial de la contrainteligencia cubana.
Continúa detenido desde el jueves el opositor cubano Alejandro Rol.
Diosdado Cabello niega que su gobierno apoye a los ex líderes de las FARC que retomaron las armas.
Y declaran a la Florida en estado de emergencia ante la llegada de Dorian.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este viernes 30 de agosto del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Richie Pérez, en la producción Héctor Carrillo, la edición de Pedro Corso. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con una actualización sobre el huracán Dorian.
En el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes, de las 11 de la noche, Dorian se localiza en los 25,5 grados del norte y los 71,4 grados del oeste. Se mueve a una velocidad de 10 millas por hora. El centro del huracán, ubicado en esta latitud, un movimiento lento de oeste a noreste, debe comenzar esta noche y continuar a principios de la próxima semana. En esta dirección, el núcleo de Dorian debe moverse sobre el Atlántico al norte del sureste y además en las Bahamas Central esta noche y mañana, y estará cerca en el noreste de mañana el domingo, o el noreste de las Bahamas el domingo, y además al este de la Florida en la costa, estará ya arribando el lunes en la noche.
Los datos de un avión de NOAA Hurricane Center indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 140 millas por hora, o sea, 220 kilómetros, con ráfagas más altas. Dorian es un huracán de categoría 4 en la escala de viento de huracán Saffir-Simpson. Algún fortalecimiento adicional es posible esta noche y el sábado, aunque las fluctuaciones en la intensidad es posible a principios de la próxima semana. Se espera que Dorian siga siendo un poderoso huracán durante los próximos días.
Los vientos huracanados se extienden hacia afuera, o sea, abarcan unos 45 kilómetros desde los vientos centrales y tiene una fuerza de tormenta tropical que se extienden hacia los 165 kilómetros desde el ojo del huracán.
Y a las 11:04 hacemos dar un recorrido por las noticias de Cuba.
Continuamos con estas informaciones que vienen desde Cuba.
Un grupo de estudiantes y profesores denunció en una carta a la viceministra primera de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, por discriminación y alertó sobre el aumento de medidas punitivas por motivos políticos en las universidades cubanas.
En el documento Carta al Gobierno de la República de Cuba, los estudiantes y profesores universitarios hacen referencia al texto Ser Profesor Universitario de Mesa Valenciano, publicado a raíz de las protestas por el despido de una profesora universitaria que no tenía apego a la doctrina de Fidel Castro.
En el escrito, la viceministra condiciona el empleo del profesor universitario a mantener una alianza con la revolución y el partido. De lo contrario, según Mesa Valenciano, debe renunciar.
Y el periodista independiente Alexis Pérez Lescail dijo a Radio Martí que cuando fue arrestado el martes por 24 horas, un oficial de la contrainteligencia le roció gasolina y lo amenazó con quemarlo vivo si continuaba con su labor como comunicador. Pérez Lescail dijo además que todo ocurrió en la unidad de la policía de Calabazar, en La Habana.
Vinieron a la casa dos oficiales de la CEI, quien se identificó, llamado René y Mariel, pero realmente él se llama Michel Palacio González. Me llevaron para la unidad que estaba a dos cuadras de mi casa, la unidad de Calabazar, de la policía. Entonces salen del lugar en que yo me encontraba y entonces entra otro represor que se hace llamar Michael, entró gritando a la unidad y entró gritando, ¿dónde está? Se dio con una botella de gasolina en la mano y una caja de fósforo. Se quitó los guantes que él tiene para manejar la moto, los guantes de la moto, y se puso a ofenderme y a darme golpes, pero a diestra y siniestra, en el rostro, en el pecho, piñazos, galletas, jalones de pelo, y me vierte gasolina. Todo eso es con el fósforo encendido, acercándolo, te voy a dar candela, y me dice, te voy a dar candela, y empezó a decirme ofensa, y empezó a darme golpes, se quita los guantes, empezó a darme golpes, unos minutos después de golpearme y esas cosas, se retiró, pero me vertió gasolina arriba, incluso parte de la gasolina me cayó aquí en la nariz, permanecí, sí, hasta el otro día que me soltaron a oscurecer. Me ponen una multa de 200 pesos, dice que por propaganda enemiga, y yo le dije, ni voy a firmar la multa, ni la voy a pagar.
Pérez Lescail había lanzado el martes una campaña de solidaridad con la Unión Patriótica de Cuba tras los actos represivos llevados a cabo esta semana contra sus activistas y sedes en Santiago de Cuba.
Y efectivos policiales continúan este viernes apostados en las proximidades de la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, en Santiago de Cuba. Según dijo a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, tras los arrestos y el allanamiento llevados a cabo por las fuerzas policiales contra el grupo opositor, la vigilancia y el acoso no ha cesado.
Trajeron temprano equipos de música, el Partido Comunista trajo equipos de música, equipos de audio, bocina, y empezaron a poner música. El fidelista Cándido Fabré y patrullas policiales, agentes de la policía política, siempre asustados ante la posibilidad de cualquier tipo de acción pacífica, de cualquier manifestación por parte de la UMPACU, acá en el reparto Altamira, donde está nuestra sede nacional. Ellos se ubican de la siguiente manera: 40 metros la esquina de abajo, una distancia similar porque estamos a mitad de cuadra en la esquina de arriba. Ahí ponen tres o cuatro agentes, al doblar ponen la patrulla con siete u ocho agentes más, y dos cuadras más abajo en el policlínico ponen los demás autos con el grueso de la fuerza del Ministerio del Interior. Hasta el momento solo el chequeo, la vigilancia y la presencia de ellos en estas esquinas y en el policlínico 28 de septiembre, que lo toman como puesto de mando porque ahí se alimentan, ahí tienen agua, ahí tienen las condiciones necesarias, ¿no?, para la abundante presencia de fuerza represiva.
Y el opositor Alexander Roll continúa detenido desde el jueves, cuando fue arrestado de forma violenta durante un registro llevado a cabo por fuerzas especiales de la policía en su vivienda en Arroyo Naranjo.
La dama de blanco, Micaela Roll, madre de Alexander, dijo además a Radio Martí que han preguntado en la unidad policial más cercana y no le han dado información alguna.
No sé nada, no tengo información de mi hijo, porque ellos se lo llevan y no le dicen dónde están ni para dónde lo van a llevar, nada de eso. Ayer a las 3 pasado mediano de la tarde, tremenda cantidad de avispas negras, PNR, hicieron un seis con cada esquina para que nadie firmara. Mi hija estaba firmando. Se metieron violentamente para acá dentro de mi casa. Le quitaron el teléfono a mi hija. Ya cuando salgo para afuera, para la calle, porque me estaba bañando, ya tenían a mi hijo adentro del carro de la boina negra, esposado violentamente, tirado para atrás. Ya que me partió el arma. Con la misma, dice que te llegan que hacer un registro. Y yo le dije que ¿por qué registro? Están en casa los opositores, que así no había nadie, están buscando ellos. No me dieron explicación ninguna. Entraron violentamente para la vivienda mía, empezaron a registrar. Mi hijo vive separado de mí, revisaron la casa de mi hijo y hasta ahora yo no sé nada de mi hijo. Así nosotros vayamos a cualquier unidad a preguntar, la de Capri, que está a 8 cuadras allí, que ya fueron a preguntar ayer, la hermana de él, y le dijeron que no, que ellos no tenían orientación, que no sabían dónde estaba él, ni se encontraba él, porque todavía no le había llegado ningún papel ni ningún documento, que mi hijo estaba detenido.
Durante la conversación con Radio Martí, Micaela Roll indicó que su hija, Sheila Mederos Roll, también arrestada durante el operativo policial, fue liberada en la tarde del jueves.
Y 2 muertos y 15 heridos es el saldo preliminar de un accidente de tránsito ocurrido este jueves en la carretera que comunica Bayamo con Manzanillo en la provincia de Granma.
El accidente se produjo al impactarse una moto contra un camión de transporte de pasajeros, reportó el diario local La de Majagua.
Las autoridades tratan de esclarecer las causas del lamentable accidente.
Bueno, y a las 11:11 le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que está siguiendo también el huracán Dorian. Lázaro, pues ahora se dice que es de categoría 4, ¿no?
Bueno, damas, aquí tenemos el último boletín emitido por las 11 de la noche del huracán del centro huracán de Miami. Dice que Dorian está ubicado exactamente en los... un momentico, vamos a ver, localizando, 25.5 grados latitud norte, 71.4 grados longitud oeste.
Lázaro, sí. Eso quiere decir que 25.5 ya está arriba de Miami.
Exactamente, hoy estás claro, efectivamente te iba a hacer esa aclaración, que Miami está a 95. Así que ya está por encima, eso es muy interesante. 25.5, 71.4 grados longitud oeste. Bueno, ¿y dónde está esto? 880 kilómetros al este de West Palm Beach, en la Florida, y a 605 kilómetros del noroeste de las Bahamas. Damaso, los vientos son de 220 kilómetros por hora, lo cual establece ya la categoría 4, porque la categoría 4 empieza en los 208 kilómetros, ya tiene 220. Y el movimiento es oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, unos 300 grados. Es decir, que prácticamente es noroeste, y eso es bueno, porque no es realmente un oeste-noroeste, casi es un noroeste, porque tiene 300 grados en la proyección. La presión ha seguido bajando 948 milibares. Vamos a ver
Lázaro,
un poquito.
Aunque sabemos que el huracán pues no tiene nada que relación ninguna con Cuba, pero para Cuba, ¿qué se vislumbra para el día de mañana, ya que tenemos que darle a los amigos en Cuba pues lo que va, si hay lluvia o cómo está la temperatura para mañana por allá por Cuba?
Bueno, Damaso, para Cuba mañana no hay ninguna dificultad. No hay ninguna dificultad. A partir de la tarde o de mañana domingo es cuando pudiera entrar la marea astronómica, es decir, la mar de leva, llegar a Cuba. Pero en Cuba este disturbio, este huracán, no va a crear dificultad alguna. Cuba se va a mantener con el pronóstico local. Es decir, las tormentas que se van a tener mañana en Cuba en horas de la tarde serán provocadas por el calentamiento local, pero lo que se va a partir de del sábado y el domingo va a ser la mar de leva sumada a la marea astronómica, que es la que va a crear algunas marejadas en la costa norte, desde Maicí hasta la zona de Lucrecia, y desde Lucrecia hasta después, hasta el norte de Caibarien.
Lázaro, ¿hay expectativa de penetración del mar en La Habana?
Sí, por supuesto. ¿En cómo?
En La Habana.
No. La Habana se queda oculta por la cadena de los cayos de la Florida, y se queda oculta por la proyección de la costa sudeste de la Florida. Solamente llegaría hasta la zona de Caibarien, no mucho más de Caibarien.
Perfecto. Oye, muchísimas gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que ha estado con nosotros aquí. Y bueno, tendremos más adelante más noticias sobre Dorian. Con 11:15, vamos a las noticias de Venezuela.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que su gobierno apoye a los exlíderes de las FARC que anunciaron que retoman las armas.
Cabello dijo lamentar profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, que vive una espiral de violencia que tiene 60 años de duración. Pero puntualizó que eso no comenzó por culpa de Venezuela.
Cabello, considerado el número dos del disputado gobierno de Venezuela, hizo la declaración durante un encuentro del gobernante Partido Socialista Unido con trabajadores internacionales y fue la primera reacción del chavismo a las acusaciones del gobierno colombiano.
Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arriaza dijo este viernes que el rearme de un grupo de líderes disidentes de las FARC es exclusiva responsabilidad del presidente de Colombia, Iván Duque, al rechazar los señalamientos contra Nicolás Maduro.
Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano, se indicó en un comunicado leído por Arreaza.
La administración de Nicolás Maduro exhortó este viernes a los actores que protagonizaron los acuerdos de paz en Colombia a agotar todos los esfuerzos para evitar más sufrimiento de la población civil tras el anuncio del rearme del grupo disidente FARC.
Y el número de venezolanos que han abandonado su país por la crisis superó los 4 millones, anunciaron la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR.
Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR, indicó que por el momento no se ve un final para este movimiento masivo de población cada vez mayor.
El representante especial apeló a la comunidad internacional, las agencias de cooperación internacional e instituciones financieras para que refuercen su apoyo a los países y a las comunidades locales que dan acogida a los venezolanos.
Y a las 11:18, vamos a noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció la puesta en marcha de un nuevo comando de las Fuerzas Armadas, cuya misión será proteger los intereses del país en el espacio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la creación de un comando militar unificado para el espacio con el objetivo de proteger los intereses del país en el espacio.
Spacecom will defend America's vital interests.
Dice el presidente que el comando espacial defenderá los intereses vitales de Estados Unidos en el espacio, que es el campo de batalla del futuro. Dice que cree que resulta obvio, todo depende del espacio. El presidente habló en una ceremonia de presentación en la Casa Blanca en la que estuvo presente el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Defensa Mark Esper y el general de la Fuerza Aérea John Raymond, que dirigirá el Comando Espacial. El Comando Espacial fue creado originalmente en 1985 por la Fuerza Aérea para coordinar los esfuerzos de defensa en medio de la Guerra Fría. En el 2002, el Comando Espacial se fusionó con el Comando Estratégico Unificado para enfocarse en la invasión de Afganistán dirigida por Estados Unidos. El presidente Trump agregó que al comando espacial le seguiría el establecimiento de la Fuerza Espacial, una sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La creación de una nueva rama militar requiere la aprobación del Congreso y se espera que la Cámara y el Senado aborden el tema cuando regresen de su receso de agosto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos mantendrá 8.600 soldados en Afganistán una vez que entre en vigor el acuerdo de paz que negocia con los talibanes para poner fin a 18 años de guerra, anunció el jueves el presidente Donald Trump.
Trump también dijo a la radio de Fox News que si un nuevo ataque contra Estados Unidos se originase en Afganistán, regresaría con una fuerza como nunca antes.
Estados Unidos sancionó este jueves al banco Hamal Trust, con sede en Líbano, y sus subsidiarias tras acusarlo de facilitar las actividades financieras del movimiento chiita libanés Hezbollah, informó el Departamento del Tesoro.
El gobierno estadounidense está determinado a cortar el apoyo en el Líbano al grupo terrorista, así indicó el secretario de Estado Mike Pompeo, quien aseguró que la mala conducta de Jamal Trust socava la integridad del sistema financiero libanés.
Washington también sancionó a 4 personas por trasladar dinero del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a Hamas a través de Hezbollah. Vamos a las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. En la tarde de este miércoles, efectivos de la policía registraron la vivienda de la dama de blanco, Micaela Roll Giver, y detuvieron a sus dos hijos, Alexander Roll Giver y Sheila Mederos Roll. Sheila fue liberada horas más tarde, pero a la hora de esta información no se sabía aún del paradero del joven detenido y además activista de la Unión Patriótica de Cuba. En entrevista con Radio Televisión Martí, la dama de blanco, Micaela Roll Giver, explicó los pormenores y dijo que al parecer se debía a una actividad donde ellos distribuyeron juguetes a los niños de la barriada de Arroyo Naranjo donde residen. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:22, vamos a las noticias de América Latina.
El gobierno de Colombia está ofreciendo el equivalente de $850,000 de recompensa por cada uno de los comandantes de las FARC que retomaron las armas. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo de la emisora Radio Nacional afiliada a La Voz de América.
El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, al rechazar enfáticamente el video mediante el cual 11 de los dirigentes de la extinta guerrilla de las FARC, comandados por alias Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa, anunciaron el retorno a las armas y a la subversión. El mandatario dijo que el país no acepta amenazas de ninguna clase, y menos del narcotráfico, y afirmó que Colombia no está ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas de una banda de narcoterroristas.
Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de $3,000,000,000 por información que conduzca a su captura.
Por su parte, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que surgió de los acuerdos de paz firmados por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC, calificó como equivocada la decisión de sus excompañeros. En un pronunciamiento hecho por Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, presidente de esa colectividad, el exjefe guerrillero dijo que el hecho protagonizado por Márquez Santrich y El Paisa es vergonzoso.
Con sinceridad, sí, sentimos vergüenza. Yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han fajado tanto en apoyarnos en este proceso.
Rodrigo Londoño dijo que los comandantes disidentes serán expulsados del partido político, tal como con vehemencia lo exigió el presidente Iván Duque. Por su parte, el jefe de Estado colombiano dijo que solicitó a la Justicia Especial de Paz, JEP, la expulsión de los guerrilleros de esa jurisdicción y pidió a la Fiscalía General de la Nación expedir las órdenes de captura en contra de los ex desmovilizados. Manuel Arias Naranjo para La Voz de América desde Colombia.
Y el comentarista político Jaime Arellano y el periodista Aníbal Toruño, críticos del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que se encontraban en el exilio, regresaron este jueves a Managua para seguir aportando a la democracia, dijeron.
Los comunicadores, quienes llevan casi un año fuera del país, dijeron que la idea de regresar es para continuar con la lucha por la libertad de expresión y la construcción de la democracia.
Por otra parte, la delegación de la Unión Europea en Bolivia anunció este jueves que ese bloque ha activado un operativo internacional de apoyo para la contención de los incendios en la zona de Chiquitania boliviana en el estado del país, en el este del país.
La activación de este operativo se da después de haber recibido los requerimientos del gobierno boliviano al respecto y tras reuniones sostenidas con las autoridades nacionales y de la región oriental de Santa Cruz, donde se encuentra la Chiquitanía, señala un comunicado difundido por la Unión Europea.
Sin embargo, la quema de bosques en Bolivia está atizando otro debate entre ambientalistas y sectores de críticos al gobierno de Evo Morales, que culpan a los agroindustriales por la destrucción de un vasto bosque vecino a la Amazonía brasileña.
Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior vinculado a los agroindustriales, dijo que hay una satanización del sector y cree que no es justo. Dijo que están poniendo de chivo expiatorio al sector agropecuario que alimenta al país.
Y las autoridades mexicanas han localizado más de 3.000 fosas clandestinas con un total de 4.874 cadáveres desde el año 2006, según un balance oficial del gobierno dado a conocer este viernes.
La responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana Osuna, ha comparecido junto al presidente mexicano Manuel López Obrador para poner cifra a una de las lacras más denunciadas por las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Desde el año 2006 hasta el 14 de agosto del 2019 se han localizado 3.024 fosas con 4.874 cuerpos, con Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco como los estados con más yacimientos. 12:27, vamos a los deportes.
Desde este sábado 31 de agosto hasta el domingo 15 de septiembre se celebrará el Campeonato Mundial de Básquetbol en China por la FIBA. La FIBA es la Federación Internacional de Básquetbol y se llama la Copa de FIBA 2019 y esta es la edición número 18 del Campeonato Mundial de Básquetbol. Y este campeonato iba a ser para el año pasado, 2018, pero se cambió para el 2019. Y eso hace que es la primera vez desde 1967 que el campeonato de FIBA no coincide con el campeonato de FIFA. En otras palabras, el campeonato mundial de básquetbol no estará el mismo año que el campeonato mundial de fútbol. Y la FIBA, la organización de básquetbol, ha hecho una selección por escalafones de lo que ellos consideran que son los equipos de más fuertes a más débil. Hay 32 equipos tomando parte, son 32 selecciones nacionales y ellos consideran que Serbia está en primer lugar, o sea que es el equipo más fuerte, seguido por Estados Unidos, Nueva Zelanda, que me temo que están equivocados con Australia, porque como las banderas son parecidas y esta gente no sabe mucha geografía, a lo mejor lo pusieron ahí, pero yo no creo que Nueva Zelanda esté en el tercer lugar, específicamente cuando repiten a Nueva Zelanda en el lugar 22. A mí me dice que están en el lugar 22 y los que están en el lugar tercero son los australianos, con una bandera bastante similar que tiene una bandera azul con el pabellón del Gran Bretaña en el cuarto superior izquierdo, y eso se le parece en las dos banderas y se confunde mucho. En cuarto lugar, con la FIBA a España, en quinto Francia, Grecia en el sexto lugar, y en séptimo lugar sorpresivamente está Nigeria, que ha adelantado tremendamente, como la mayoría de los países africanos en básquetbol. Argentina está en el octavo lugar, que siempre estaba entre los dos o tres primeros, ha sido una potencia histórica y ganó este campeonato, también ha ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Lituania, muy fuerte siempre, en el noveno, y Brasil está en el décimo, en el décimo lugar. Y para que sepan, Puerto Rico, que también es una sorpresa, está en el lugar 30. ¿Okay? Solamente Angola y la Costa de Marfil están detrás de Puerto Rico en este escalafón de la FIBA. ¿Okay? Mientras otros países han adelantado mucho, se ve que el básquetbol, por lo menos en concepto de la FIBA, en Puerto Rico ha decrecido de calidad. Y bueno, es una lástima porque Puerto Rico siempre ha sido un equipo o una selección nacional que se ha comportado muy bien representando a su país en estos eventos.